Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna, si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen también como siempre a la luz de la linterna desde el momento de encender, que hemos encendido a las 7, a las 6 en Canarias, escuchen la linterna por si acaso. No cabe la menor duda de que lo ocurrido en Venezuela hace unas horas es un autogolpe de Estado perpetrado por el chavismo reinante y mandante. Anular a uno de los poderes del gobierno tripartito, una democracia suele ser definido así, salvo por los implicados en el golpe y los que lo jalean, consienten o disimulan, que los hay, por ejemplo, aquí en España, disimulando. Lo último que llega desde Venezuela es una declaración solemne de la fiscal general Luisa Ortega, que se ha atrevido a decir y a certificar lo evidente.
En dichas sentencias se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esta, lo que constituye una ruptura del orden constitucional.
Es lo que dice la fiscal general, que la decisión del Tribunal Supremo de cerrar el Parlamento violenta el orden constitucional. Es evidente que es un golpe de Estado de manual. Autogolpe, Maduro, el presidente cierra el Parlamento con una sentencia de un tribunal, el Supremo, que no es muy independiente, más que nada, porque no respeta la propia Constitución chavista en vigor, que formalmente mantenía la separación de poderes. Hasta ayer, que se la cargaron abriendo la brecha entre gobierno y oposición, hasta límites en ese momento impredecibles. El Parlamento, dominado por la oposición desde las elecciones legislativas de 2015, pretendía controlar la creación de empresas estatales, que es algo normal en cualquier democracia, que en un Parlamento se controle al Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo lo que ha hecho ha sido decirle al judicial que parara al Parlamento. La cúpula de las Fuerzas Armadas, que entonces, en aquellas elecciones de diciembre de 2015, evitaron un pucherazo, ha ido cambiando sutilmente con mandos más favorables al chavismo. Hay miedo y violencia latente, porque el chavismo además tiene fuerzas paramilitares dispuestas al choque en las calles. Con este panorama, lo evidente resulta que no es común. Y hay que aguantar a los partidarios de la dictadura chavista como cualquier cosa. Podemos ha sacado hoy al analista de guardia, porque tiene una lista de guardia para todo. Se llama Segundo González, ha aparecido en el Congreso de los Diputados, para relativizar el golpe de Estado.
Hay que analizar lo que ha sucedido en Venezuela, que es algo que nos preocupa y que lo analicemos con cautela. A mí personalmente también me preocupa que esta semana hayamos conocido que se condena a un año de prisión a una tuitera por poner unos tuits de hace unos años. Obviamente, en este país también tenemos cosas que observar en referencia a los derechos humanos.
En este país, que es España, dice este portavoz de guardia de Podemos, que es el analista de guardia, el intelectual de guardia, que compara un charco con una fuente y que además es una prueba del nivel que dan algunos. Una condena de un año por jalear en Twitter a los asesinos, a los terroristas de ETA, a los que mataron a Carrero Blanco, al presidente del gobierno en el final de la dictadura de Franco, entre otras hazañas, puede ser discutible, que lo es, sentencia, por supuesto, de la Audiencia Nacional, es discutible, y seguramente debería ser condenada esa persona que ha sido condenada a un año de cárcel, no va a ir a la cárcel, pero sí le provoca no tener acceso a becas, no tener un problema con el, por supuesto, tener antecedentes penales. Seguramente se podía discutir si la condena tenía que ser pues, a unos trabajos sociales o a reunirse con las víctimas del terrorismo para conocer de verdad, criatura, lo que es el sufrimiento en la vida y no las tontunas que escriben en el Twitter. Bueno, pues comparar este hecho menor con un golpe de Estado, con cerrar un Parlamento, demuestra que el modelo que tiene Podemos en la cabeza es una dictadura. Cuando saca a estos intelectuales de guardia un viernes a decir simplezas. El ministro portavoz del gobierno, Méndez de Vigo, ha fijado la posición del gobierno y ha recordado lo obvio.
Si se rompe la división de poderes, se rompe la democracia. Nos preocupa y hacemos un llamamiento para que esa situación cambie.
Es imprescindible que haya presión internacional para que cambie esa situación sobre el régimen de Maduro, que es una dictadura por la vía de los hechos, para que retroceda y respete la separación de poderes, el gobierno tripartito de una democracia. en un país sumido en la miseria, la desesperación, sin alimentos, medicinas y con la violencia a flor de piel, y los paramilitares chavistas sueltos. La tensión va a ir a más, y llamar al diálogo está bien, y es lo lógico, y es lo que se tiene que hacer, especialmente desde España, y por supuesto desde toda la comunidad iberoamericana, que ha estado muy callada mucho tiempo, ¿eh? Muchos gobiernos han mirado para otro lado, y ahora, claro, ya no pueden mirar para otro lado, porque han cerrado el Parlamento. Pero todo esto del llamar al diálogo hay que decírselo sobre todo al que manda, no a los que padecen al que manda. Ese es un error que está cometiendo el expresidente Rodríguez Zapatero, que está en esa mediación que no consigue nada.
Tenemos que perseverar. La situación ayer ha tenido un momento de mayor dificultad, de agravación, pero mantengo la confianza en las posibilidades del diálogo. Es la única alternativa.
Zapatero está en un grupo de expresidentes hispanoamericanos que quieren ponerse en medio, ponerse entre el carcelero de Leopoldo López y la oposición, entre los carceleros y los demócratas, ponerse ahí en medio. No se entiende, porque hay que estar en la denuncia de la represión, de la dictadura que se está formalizando paso a paso en Venezuela, como hacen, y es un ejemplo para Rodríguez Zapatero que debería seguir, los expresidentes González y Aznar a la vez, porque lo hacen a la vez. Y no se da cuenta Rodríguez Zapatero que donde tiene que estar es con González y con Aznar, no poniéndose a hacerle la pelota a Maduro para ver si es más blando con la oposición. Presupuestos generales del Estado para el año 17. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, le ha recordado al socio preferente, Ciudadanos. Ahora hablamos en el confidencial del socio preferente, Ciudadanos, y cómo se ha gestado esta negociación con el PP. Que este gobierno bajó los impuestos, después de subirlos, claro, en el 2011, a final de 2011, en el 2015.
Hemos llegado tarde a este lema, porque el presupuesto que bajó los impuestos intensamente fue el del 15 y su continuidad bajando en el 16. Lo digo también para expertos.
Expertos. Montoro lleva unos días que entre ayer y hoy, lo que le queda la semana que viene, está sacando pecho, ha bajado el déficit por debajo de la mitad de lo que lo dejó Zapatero, y los expertos, por los expertos que hay en Ciudadanos, incluso los expertos en la radio. Montoro ve que hay muchos expertos en esto. El gobierno tiene encarrilado el presupuesto de 2017, porque el experto Montoro lo tiene encarrilado bien, echa la cuenta bien, y ya empieza a pensar en el 18. En cuanto el Parlamento apruebe en junio los del 17, que parece que sí, empezarán a escribir los del 18. De tal forma que la legislatura como mínimo será de 2 años, como mínimo, y va a depender del proceso, va para eterno el proceso, que el PSOE inicia a partir de mañana. Mañana será cuando se establezca en un comité federal el calendario, con la fecha del 21 de mayo como probable, para la votación por parte de los militantes socialistas del nuevo secretario o secretaria general. Con la mayoría que ha articulado el gobierno en el Parlamento, con Ciudadanos, el PNV y los partidos nacionalistas canarios, que siempre están del sí o el no, pero están negociando con ellos, pues el PSOE va a tener tiempo de resolver su problema sin que se pare el país otra vez. Lo cual es noticia. Está encendida la linterna. Escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
Colmenarejo.
La linterna.
Standard & Poor's confía en la economía española.
La agencia de calificación ha abierto la puerta a una subida de la nota de nuestra deuda. La mantiene en un aprobado alto, pero ha elevado la perspectiva de estable a positiva.
España podrá vetar cualquier acuerdo sobre Gibraltar tras el Brexit.
Un poder que le otorga a la Unión Europea, según consta en el borrador de líneas rojas de Bruselas para negociar la salida del Reino Unido. El gobierno está satisfecho.
Acuerdo del PSOE y Podemos en Murcia.
Sobre la moción de censura contra el presidente regional Pedro Antonio Sánchez, que se debatirá la semana que viene. Aseguran que ahora la pelota está en el tejado de Ciudadanos.
Más de un centenar de detenidos en otra redada por pornografía infantil.
En una macrooperación de la Guardia Civil en toda España, en la que además han sido intervenidos 450.000 archivos explícitos de abusos a menores, desde bebés hasta niños de 14 años.
Baja la edad de las víctimas de violencia machista.
Son datos de 2015 del Consejo General del Poder Judicial. Las penas impuestas a los agresores aumentaron hasta los 20 años de cárcel de media. Las denuncias previas apenas llegaron al 3%.
Negarse a la segunda prueba de alcoholemia es delito.
Así lo ha establecido el Tribunal Supremo al entender que los dos tests son obligatorios porque son dos fases de un único examen. Puede conllevar una pena de prisión de 6 meses hasta 1 año.
El presidente de Iberdrola dice que Garoña no es viable.
Por eso pide a Endesa, su socio en la sociedad que gestiona la central nuclear, que no pida el permiso para que la planta burgalesa reanude su actividad.
Sanidad suspende la venta de 18 medicamentos por recomendación de Europa.
Debido a la poca fiabilidad de los estudios que permitieron su comercialización, no hay evidencias de daños o falta de eficacia de los fármacos.
El Metro de Madrid dice adiós a los taquilleros.
Pasarán a ser supervisores comerciales. Desde mañana, 1 de abril, los billetes se venderán solo a través de máquinas. Aún funcionaban 92 taquillas.
Deportes. Raúl vuelve al Real Madrid.
Este verano, para ser asesor del presidente, y Monchi, todavía director deportivo del Sevilla, ha dicho que se irá del club a la acabar la temporada por agotamiento. Asegura no tener nada firmado, aunque ha reconocido el interés de la Roma.
Pronóstico del tiempo, Belmonte.
El fin de semana el tiempo primaveral se estropeará en la mitad norte, donde se activarán los avisos de color amarillo por fuertes rachas de viento y fenómenos costeros. La lluvia llegará mañana sábado a todo el tercio norte peninsular y podrá extenderse hasta el centro del país. Será el domingo cuando los chubascos comiencen a remitir y tan solo afectarán al País Vasco y a Navarra. Las temperaturas subirán en Canarias y bajarán en todo el norte y también en las Islas Baleares.
En la Dirección General de Tráfico está Carlos Garcinuño. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora mejora la situación después de una tarde complicada. A esta hora tenemos únicamente ya retenciones en Barcelona, en la C58 en Terrassa y en la B24 en Cervelló. En Lleida, en la Nacional 145 en Les Valls de Valira y en la Nacional 260 en la SEO de Urgell, en sentido Girona. Y también tenemos a esta hora retenciones en Madrid, en la salida por la carretera de Valencia en Rivas y en la M40 en Coslada, sentido carretera de Valencia. En Sevilla, en la S30 en el puente Reina Sofía. Y en Valencia, pequeñas dificultades también en la A7 en Picassent, circulando en dirección a Valencia por accidente. Y en la Nacional 220 en Manises, circulando en dirección a la V30.
Así estamos contando la crónica general de la actualidad a esta hora en La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Antes de la información confidencial, contamos a esta hora en La Linterna que el Gobierno, el Consejo de Ministros, ha aprobado un recurso a los presupuestos autonómicos catalanes por incluir dinero dedicado al referéndum de independencia. Una partida que llega casi a los 6 millones de euros, como nos cuenta Alberto Escalante.
El principal argumento para el recurso lo ha resumido así la vicepresidenta del Gobierno.
Como ese referéndum es inconstitucional, cualquier partida que se destine a ello sería igualmente inconstitucional y legal, además de suponer la disposición de fondos públicos para partidas que no se pueden destinar a ningún fin que tenga por objeto contrariar la Constitución y las leyes.
A diferencia del recurso que presentarán los partidos, el del Gobierno reclama la suspensión automática de unas cuentas que ni siquiera respetan, ha dicho Sáenz de Santa María, los principios básicos del derecho parlamentario.
La novedad, pues es, si me lo permite decirlo así, el desconcierto político y jurídico en que vive la Generalitat y el Parlamento de Cataluña.
Recuerda la vicepresidenta que hasta las instituciones catalanas han advertido de la inconstitucionalidad de estas cuentas.
Y el PSOE, como decíamos hace unos minutos, celebra mañana un comité federal que convocará oficialmente las primarias para elegir al nuevo secretario general. Uno de los tres candidatos, Pedro Sánchez, ha cerrado ya la campaña de crowdfunding, Cuestación Popular, como le instó la gestora hace ya días, tras recaudar 100.000 euros, Ricardo Rodríguez.
El Comité Federal activará el proceso interno con la convocatoria oficial de primarias y del Congreso. El 21 de mayo es la fecha propuesta para la elección del secretario general. Ese será el día D, para el que aún quedan 52 días. Pero los candidatos están metidos de lleno en su precampaña. Dos de ellos, Susana Díaz y Patxi López, volverán a verse las caras en la cita de mañana en Ferraz, pero será el tiempo justo porque la andaluza aterrizará esa misma tarde en Las Palmas para intervenir ante el foro en el que Pedro Sánchez le desafió a explicar su caída.
Ya tienen candidatura. Ahora lo que queremos es que expliquen el porqué de la abstención. El porqué derrocaron a un secretario general elegido por la militancia. El porqué se abstuvieron ante el Partido Popular.
Díaz está decidida a eludir la guerra de guerrillas que libran sus huestes con los sanchistas, apuntalando esa estrategia José Luis Rodríguez Zapatero.
Tenemos que intentar hacer las cosas bien, acariciando la inteligencia de la ciudadanía. No ir al trazo grueso ni al cuerpo a cuerpo.
Susana Díaz celebrará el domingo actos con militantes de Tenerife por la mañana y Lanzarote por la tarde. Ese día Pedro Sánchez estará en Gijón y Patxi López en San Sebastián.
Y además, confidencial.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
esta hora más información, información confidencial, Linterna Confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
Hola, Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿qué tal?
¿Habéis escuchado a Zapatero decir que hay que acariciar la inteligencia de la ciudadanía?
Eso es un ente incorpóreo.
Es una frase de Zapatero.
Es una frase de Zapatero.
El contador
como
de nubes.
Otras muchas.
Claro. A mí me gusta.
¿Qué es lo que hace Maduro en Venezuela? Acariciar la inteligencia de la ciudadanía.
No, no me compares a Zapatero con Maduro. No me compares a Zapatero con Maduro.
No, pero si la asesora.
No.
Ahí está, mediando no debe mediar.
Vamos a ver ahora lo que hace. Vamos a ver, espérate un momento a ver ahora lo que hace.
Que sea cargar el Parlamento.
Ante el golpe de Estado, que es un golpe de Estado.
Absolutamente.
Autogolpe de Estado.
Absolutamente.
Vamos a ver qué hace Zapatero.
Pero esto de acariciar a la inteligencia de la ciudadanía. La última vez que dijo esto, no sé dónde acabamos. Federico, el café. Anoche estuvo Garicano en la Linterna.
Sí.
Y contó que se había tomado un café con Guindos.
Con de
Guindos. Bueno, se tomaba mucho café con Guindos.
Ha dado la vuelta al mundo el café con Guindos.
Sí, está en la Puerta de la Vanguardia, por ejemplo.
En Casa Manolo, lo voy a decir, la Casa Manolo, la cumbre del Manolo.
Pero se toma más de un café con Guindos.
Habla poquito con Montoro y muchito con Guindos.
Sí, porque supongo tiene más feeling con el ministro.
Hay dos ministros con feeling con el gobierno que son concedianos que son de Guindos y Báñez.
Eso es. Sí, bueno, porque además Báñez especialmente porque fue la que protagonizó las conversaciones de este verano y además lo que te dicen en Ciudadanos de ella es que es una persona muy asequible, muy fácil entenderse con ella y llevarse bien y tal, o sea que...
Bueno, lo de los 4.000 millones y el café.
Eso es. Bueno, la cuestión es que sobre todo el café, es decir, porque Pepe quería rubricar, el gobierno quería rubricar de alguna manera el acuerdo con una imagen, una foto que simbolizara un poco el que se había conseguido. Y dos, porque el gobierno no le pone ningún pero al hecho de que Ciudadanos quiera protagonizar, entre comillas, o quiera darse el gusto de contar y decir que esos presupuestos son sus presupuestos, no son sus presupuestos, pero que ellos han tenido mucho que ver en la elaboración de estos presupuestos. Y que no les importa que lo protagonicen. A cambio, eso sí, claro, de que, bueno, ya veremos en los próximos semanas, el PP le irá pidiendo a Ciudadanos también algo más de flexibilidad. Esto tiene en algunas cosas, esto tiene mucho que ver también con algo que ha pasado esta semana, y es que el PP ha votado, que ayer no lo comentamos ni antes de ayer tampoco, pero el PP ha votado a favor de que se abra esa comisión de investigación sobre su caja B, por dos razones. La primera, porque no quieren estar fuera de la comisión y dejar que sean otros los que la controlen, pero dos, quieren evitar a toda costa que en esa comisión comparezca Mariano Rajoy.
Sí, claro.
Y tres, se había comprometido el PP a hacerla.
Lo tiene firmado, claro.
Pero el PP no quiere
con
que
lo cual ha cumplido con lo firmado.
Sí, ha cumplido con lo firmado. Pero quiere que Ciudadanos le ayude
a controlar la comisión.
La comisión.
Eso era lo inteligente, ¿te acuerdas que lo decimos?
Parece todo muy lógico.
Todo eso se mueve en esa misma órbita, ¿vale?
Es lo que tienen las minorías mayoritarias.
Bueno, pues tienes que negociar unas cosas, llegar a acuerdos en otras y al final aceptar también que el otro, pues aunque tiene 32 escaños y tú 132, pues 137 lo que tengas, pues manda mucho. Porque claro, sumas y no nada.
Mañana hay Comité Federal del PSOE y tú, Jauregui, te has dedicado a hacer un trabajo de investigación en Andalucía.
Pero no sobre el PSOE, no sobre el PSOE. Lo que pasa es que el PSOE está...
Pero que lo que nos manda está... El modelo de gestión del PSOE
está
es Andalucía, ¿no?
Imbricado e involucrado en esto,
Por eso. Y puede ser el secretario general del PSOE, la presidenta de la Junta de Andalucía.
¿Cuánto tiempo tenemos?
Pues unos minutos.
Que yo quiero hablar de La Rioja.
Claro, déjale un minuto primero a Federico, porque te va contando congresos del PP y le queda...
Es que porque no me dejan hablar de Murcia, ¿eh?
Vale, habla de La Rioja antes de que Jauregui hable de Andalucía.
Yo voy a hablar de Murcia.
Habla de La Rioja un momento.
Mañana hay cuatro congresos, este fin de semana hay cuatro congresos. Por cierto, hay uno en el que van ¿cómo se dice?
¿A
atracar allí todo el gobierno en pleno. La ministra va Cospedal,
a
desembarcar, eso no me sale la palabra. Va Rajoy y va Maillo.
Atracar y acabar la relación.
Tiene razón,
ilegal,
atracar es un barco, la desembarcar, Federico, quería decir. Va a desembarcar allí todo el gobierno, prácticamente.
¿Dónde?
En Valladolid, en el congreso de Castilla y León, apoyado por José Fernández Mañueco.
Vale.
Pero Maillo va también al de La Rioja, va con Maroto, van los dos.
Sí.
Y allí hay un... El PP está dividido en este momento en dos. La parte que apoya, que sobre todo la parte más rural de La Rioja, la que apoya a Ceniceros, al actual presidente de la comunidad, y luego el PP
de Logroño.
El PP logroñés, que apoya a Cuca Gamarra, que es la alcaldesa.
¿Y Génova con quién va?
Génova en principio le gusta más Cuca Gamarra porque entra dentro del criterio de renovación que pide Rajoy.
No, ya está.
Pero es verdad que María Dolores Cospedal ha dicho literalmente que están al margen.
Vale.
Que quieren ser neutrales.
Prefieren que gane la alcaldesa de La
Parte
Rioja.
Con una ligera ventaja a la alcaldesa, pero puede pasar cualquier cosa en ese Congreso de La Rioja.
¿Ibas a decir algo de Murcia o vas a hablar ya de Andalucía?
Primero quiero pedir disculpas, porque se me han echado encima una cantidad de tuiteros murcianos diciendo que como insulto a Murcia. No quiero insultar a Murcia. Tengo el mayor respeto por Murcia, quiero decir. Lo que yo intento decir, lo he dicho mal seguro, porque si no se me ha entendido es porque lo he dicho mal, es que las fuerzas políticas sí que están abusando de Murcia, convirtiendo lo que es un problema local en un problema nacional.
Dicho lo cual.
Simplemente.
Dicho lo cual. Andalucía, ¿qué has hecho?
Dicho lo cual, te voy a contar mi mañana. Contarte mi mañana.
Venga.
Me he pasado la mañana intentando hablar con concejalías de distintas ciudades andaluzas.
Sí.
Sobre todo de Huelva, Jaén y Cádiz.
¿Concejalías de qué?
Concejalías de educación.
Vale.
¿Por qué? Pues porque estoy haciendo una investigación sobre educación.
Vale.
Y las consejerías en general y las concejalías de España, del resto de España, pues me han respondido bastante bien. En Andalucía es un pinchazo absoluto. Primero, no funciona la concejalía de educación. No sé si funciona la Junta o no, por lo que me dicen no muy bien, pero luego la concejalía de educación, pues no hay manera. Vamos, yo no he conseguido hablar con la consejera ni loco. Pero esta mañana, entonces, en vista de que a nivel territorial global no me salen las cosas, he ido por ciudades. Entonces me he encontrado con lo siguiente. ¿Me dejas un segundo?
Venga.
Vejer de la Frontera, no contestan, punto, no contesta el teléfono. Algeciras, el teléfono que está en la web no existe.
Vale.
Jaén. Contestador, marque el 1, el 2, el 3, marcas el 1, el 2, el 3 y llegas a la misma conclusión.
Teleporra.
Nadie contesta. Huelva, exactamente lo mismo. Ayamonte ha sido la excepción.
¿He cogido el teléfono a alguien?
No, he preguntado por la concejala, no estaba, y luego me ha llamado, me ha dicho mi obligación es contestar a las llamadas y me ha solucionado. Ayamonte, solo Ayamonte. Baeza, la secretaria estaba desayunando, luego le llama. La secretaria luego me ha llamado al final de la mañana diciendo que es mentira, que no estaba desayunando, que no había tomado
una tostadita con aceite.
Ni un solo café, que no sé, pero nada más, eso lo he conseguido. Linares, no contesta, punto el teléfono. La Carolina, contestan, pero nos pasan a la sección de educación, que no contesta nadie. Úbeda, contestador, seleccionar educación, y allí no existe, el número te dice, ese número no existe.
Vaya investigación, Jauri.
Sí, Cazorla, contestan a la primera, se corta la llamada, volvemos a llamar y no contestan, pero espérate que viene lo mejor de todo. En Jerez, hablo con la centralita, me pone con educación, es un fax, llamo otra vez indignado, dicen, póngame con la alcaldesa por supuesto no estaba, y me dicen que les protesto. Atención al ciudadano y me dicen que perdone, pero que ahí no pueden atenderme. Era ya un ciudadano. Puerto de Santa María, me dicen que tengo que pedir una cita con la concejala de educación.
Una cita.
Primero me dicen que la concejala de educación es un nombre en el contestador del ayuntamiento y luego resulta que ya no es concejala de educación, es otra. En cualquier caso, tengo que pedir una cita. Digo, mire usted, hombre, vamos, ni que fuese el Papa Francisco, hombre. En la línea, contestador. Antequera, no contestan. Tarifa, contestador. Chico,
no has investigado nada, Jauri. Ha gastado mucho teléfono, pero no has investigado nada.
Sí, he investigado, claro que investigué. ¿Eso no te parece que es una investigación en toda regla? Esto que estoy
diciendo. Que los servicios públicos no funcionan.
Esto que estoy diciendo aquí. Esto no puede ser. Era un viernes. Un viernes es viernes, ¿de acuerdo? Es viernes, pero los viernes es día laborable, ¿o no?
Sí, todavía sí.
Que yo sepa, sí.
Desde las 10:15 de la mañana hasta la 1. Y en eso he invertido mi mañana, mientras iba a Don Benito, que por cierto, he dado una conferencia ante la Red Araña, que es una red de ONGs, donde todos nos oyen todos los días, dicho sea de paso.
Pues un saludo a todos ellos.
Y aprovechamos para saludarles, porque seguirán oyéndonos fielmente. Supongo que también en alguna de estas concejalías tan activas, ¿verdad?, también me escuchen. Y que no se molesten en desmentirlo, porque yo iba acompañado en el coche, o sea que tengo testigos.
Perfecto, pues queda constancia.
Lamento mucho tenerlo que decir así, ¿eh? Lamento mucho.
Hay cosas que no funcionan en España.
Pero esto parece que es un ataque al gobierno de Susana Díaz. No es verdad. No es un ataque al gobierno de Susana Díaz porque esto viene pasando desde hace muchísimos más años. Y yo prefiero que gane Susana Díaz a que ganen otros en esta contestación interna. Esto no es de ahora. Pero bueno, también ocurre ahora, desgraciadamente.
Son muchos ayuntamientos socialistas, ¿no?
Bueno, y también hay uno del PP, ¿eh?
Ah, sí.
Pero vamos, son más socialistas. Claro, sí, claro. La vida, sí. No, no, no me lo politices en ese sentido.
No te lo politizo, Jauregui, es información.
Yo quiero hablar simplemente de mal funcionamiento de la administración.
Dicho queda, lo has contado.
Y esos señores están para servirnos, vale, a los ciudadanos.
Correcto,
¿no?
Pues ya está, perfecto, eso. Jauregui. Te puedes quitar la corbata ya, que ya es viernes, por la tarde, Jauregui.
Pero es que te estaba dando una conferencia muy seria, perdóname.
Ya, es viernes ya. Adiós, Fernando Jauregui, buen fin de semana. Cuídate mucho, ¿eh? Descansa.
Para que Sofi me vea guapo. Sofía, que estoy guapo con
mucho.
Corbata. Pues eso.
Pues eso. Adiós, Jauregui. Adiós, Quevedo.
Adiós, adiós.
Cuídate mucho. Vas a hacer muchos kilómetros este fin de semana.
Pues mira, el domingo la media maratón de Madrid.
Ah, la media maratón.
Sí, le han visto poniéndose el dorsal.
No, he ido a recogerlo.
¿Qué dorsal lleva, Fede?
El 7324.
Ala, sigan la 7324, es Quevedo. Adiós, Quevedo, cuídate.
Adiós, adiós.
Adiós, Jauregui. Sofía, recuerda los canales de participación por si acaso.
En Facebook somos La Linterna, en Twitter @linternacope y nuestro teléfono el 600-544-555.
Está Camacho apuntando lo suyo.
Escuchas La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Y recuerda, a las 10 tienes una cita con el mejor análisis.
Este sábado desde las 3, vuelve la emoción.
No hay palabras.
Vuelve la tensión.
Ay, 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 ay.
Vuelve la Liga. Málaga, Atlético de Madrid.
Es el momento.
Y el domingo, Real Madrid, a la vez. Granada, Fútbol Club Barcelona.
Otro.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
Somos líderes.
Y en cope.es y la aplicación de Tiempo de Juego, damos todos los partidos de la jornada.
En España, durante 2016, se produjeron al día más de 300 robos con fuerza en domicilios. En Securitas Direct sabemos que contra los robos con fuerza en domicilio, lo más importante es detectar al intruso antes de que entre, para así evitar cualquier situación de riesgo. Por eso hemos desarrollado la única alarma con detección anticipada, gracias a nuestra tecnología SOC Sensor para puertas y ventanas. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
Nicolás Maduro se ha quitado la última careta que mal disimulaba su régimen patibulario. Hace meses que el colapso de Venezuela apuntaba a este desenlace de autogolpe de Estado. Esta es la hora en que Podemos, su partido franquicia en España, sigue resistiéndose a condenarlo. Entre casuismos y evasivas, sus dirigentes prefieren centrarse en defender a la tuitera condenada por burlarse del asesinato de Carrero Blanco. Pero aunque no haya nada que esperar de los populistas, para el gobierno y los partidos constitucionalistas no caben excusas ni cautelas. La barbarie chavista exige el ejercicio decidido del liderazgo moral, político y diplomático. España es una referencia inexcusable para millones de venezolanos que en situación de amenaza crítica miran hoy a la nación liberal de las Cortes de Cádiz como su última esperanza de amparo.
El comentario en La Linterna de Ignacio Camacho. Enseguida al deporte.